días, hermanos. El Señor les bendiga. Qué gusto verles. Y principalmente porque el gozo de estar en la casa del Señor es incomparable, ¿verdad? Y pedimos al Señor que Él siga obrando en los corazones de las personas que no están ahora acá, pero gracias al Señor que ustedes sí ya están por aquí. Quiero comentarles de que debido a la actividad de la semana pasada, vamos a correr una semana más la prueba de los versículos, ¿verdad? Para tener la oportunidad y un mejor resultado la semana entrante, ¿verdad? Y el que vamos a dejar el día de hoy, pues no va a entrar, sino que solo los 6 que tenemos hasta este fin de semana. Y entonces vamos a repasar esos versículos, hermanos, para ver cómo vamos. Todos juntos. Proverbios 4:23. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Proverbios 4:23. Muy bien. Primero de Reyes 8:13. Yo he edificado casa por morada para ti, sitio en que tú habites para siempre. Primero de Reyes 8:13. Primero de Reyes 10:9. Porque Jehová ha amado a Israel, te ha puesto por rey, para que hagas derecho y justicia. Primero de Reyes 10:9. Muy bien. Primero de Reyes 11:11. Y dijo Jehová a Salomón, por cuanto ha habido esto en ti, y no has guardado mi pacto, ni mis estatutos, yo te mandé, romperé el reino y daré a tu siervo. Primero de Reyes 11:11. Vamos a repetir otra vez este. Primero de Reyes 11:11. Y dijo Jehová a Salomón, por cuanto ha habido esto en ti, y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y daré a tu siervo. Primero de Reyes 11:11. Filipenses 4:19. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Filipenses 4:19. Y el último de la semana pasada, antepasada, Primero de Reyes 18:21. Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, ir en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Primero de Reyes 18:21. Qué tremendo eso, hermanos. Ese versículo, cuando se está repasando, es tan vigente para hoy. Y la sentencia es bien clara. Es decir, la pregunta es bien profunda. ¿Hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Dice. O esto, o Dios o Baal, ¿verdad? Dios es eterno y es vigente porque es un Dios viviente, ¿verdad? Y su palabra sí lo es. Muy bien, hermanos, una vez repasados nuestros versículos, estos vamos a hacer los que vamos a hacer un último repaso contra los premios la otra semana. La semana pasada estuvimos viendo nuestro tema sobre el pasaje de Elías y los profetas de Baal. Y se recordarán ustedes que usamos como el texto en primer libro de Reyes 18 y 19. Y antes que eso, pues vamos a ir al Señor en oración. Padre bendito, gracias te damos, Señor, en esta mañana, por darnos la oportunidad, Padre amado, de tomar en nuestras manos tu palabra, tu santa palabra, Señor, que es nuestro alimento diario. Y alabamos y bendicimos siempre tu nombre, Señor, porque tú has permitido que tu palabra esté preservada hasta nuestros días y ser ese instrumento mediante el cual tú nos hablas. Gracias, Señor, porque en cada pasaje hay una nueva enseñanza tuya para sensibilizar nuestros corazones, para alimentarnos y estar bien nutridos. Gracias, Padre amado. Te pedimos entonces que en este estudio tú guíes nuestro entendimiento y que nos permitas encontrar aún más riquezas de ella. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Entonces, nuestro tema de la semana pasada, hermanos, se trató sobre Elías y los profetas de Baal. Y para hacer un repaso de ese tema, de ese pasaje bíblico, nos recordamos que estábamos en el contexto de este pasaje, que el reino de Israel se había dividido en dos, ¿verdad? El reino del norte, que estaba con su capital, por así decirlo, en Samaria, y 10 tribus estaban con el rey del norte, y el reino del sur estaba, su capital estaba, el reino estaba en Jerusalén, y estaban dos tribus en el sur, la de Benjamín y la de Judá. Ese es el contexto. Y además también, recordemos de que el profeta Elías, por instrucciones de Dios, él salió de acá, del arroyo de Querit, y se fue prácticamente para una ciudad de Sidón, que era la ciudad de Sarepta, en donde durante 3 años estuvo siendo mantenido, sustentado. No, quizás no sería la palabra adecuada, mantenido, sino que sustentado divinamente por una viuda, ¿verdad? Y que no faltó ni la harina ni el aceite durante todo ese tiempo. Y la sequía continuaba en todo Israel y en toda esta región. Además también, Elías estaba siendo buscado en todo el reino. Por todos lados andaban buscando a Elías. Y curiosamente, en este pasaje encontramos de que cuando ya Elías es nuevamente enviado por Dios, porque el motivo principal que Dios estaba haciendo aquí con Elías era para demostrarle al rey Acab que no era Baal el que estaba controlando el tiempo, porque él había hecho todo lo malo y había hecho ídolo y había hecho un templo y él estaba siguiendo al dios Baal. Entonces, ese fue el propósito de haber enviado a Elías, para demostrarle al rey Acab que no era ese dios falso al que tenía que seguir siguiendo. Y consecuencia era que tenían 3 años de lluvia y aún todavía estaban en ese proceso. Entonces, nuevamente Dios viene y le dice a Elías que tiene que ir a ver cómo va a demostrarle a ese pueblo de que el verdadero rey es Jehová, el verdadero Dios es Jehová, ¿verdad? Entonces, ese es el contexto en donde está sucediendo esto. Y curiosamente, leyendo nuevamente el pasaje, uno se queda sorprendido, ¿verdad? Porque la Biblia dice de que el rey utilizó también a otro, su siervo, a su mayordomo, para ir a buscar dónde habían pastos, dónde había alimento para los caballos y las mulas. Y dice uno, bueno, ¿cómo priorizó primeramente el alimento para los caballos y las mulas y no para las personas, verdad? Pero es claro entonces de que el propósito que el rey tenía era tener fortaleza militar, porque los caballos era lo que demostraban, ¿verdad? Quien tenía bastantes carros y caballos era porque eran fuertes militarmente, y lo otro, las mulas eran el símbolo de la economía, de la capacidad de comercio de esos pueblos. Entonces, ese es el contexto en el cual nosotros vimos lo que sucedió con previamente al pasaje de Elías y los profetas de Baal. Encontramos aquí también que, ya acercándonos un poco más a el área en donde por voluntad de Dios tiene la oportunidad nuevamente Elías de confrontar al rey y le dice que pues que de él no es la culpa, sino que es del rey Acab por estar haciendo las cosas malas. Y para demostrarle realmente la voluntad de Dios, le indica que se tienen que reunir a todo el pueblo en el Monte Carmelo. Y en ese momento entonces cómo Dios está obrando en todo el rey y todo lo que tienen las decisiones ahí, porque el rey accede a llevar a todo el pueblo al Monte Carmelo. El Monte Carmelo lo ubicamos aquí en esa región, ¿verdad? Samaria más o menos se encuentra por este sector. Y Sarepta está más arriba, ¿verdad?, de donde vino el profeta Elías. Entonces, Elías nuevamente tiene la oportunidad de estar enfrente de Acab. Ya se imagina, estar enfrente de alguien que lo ha andado buscando, porque a él le acusan de que todo lo que está sucediendo, de que no llueva, es por culpa de él. Y él le dice, no es por culpa mía, sino que Dios, por lo malo que estás haciendo, es eso. Y viene el momento de la prueba. Y la prueba, básicamente la anuncia el profeta Elías poniendo toda su fe en Dios. Él no duda en ningún momento de que Dios va a obrar. No es él con sus propias fuerzas, sino que es siguiendo lo que Dios le ha dicho. Y dispone entonces, como mencionar, ¿verdad?, que sean los profetas de Baal los que preparen un buey, lo partan, lo coloquen sobre la leña, que no coloquen nada de fuego y que invoquen a Baal para ver si él manda fuego del cielo y consume ese sacrificio. Pasa toda una mañana y él incluso empieza a mofarse de ellos, ¿verdad?, a burlarse de ellos y menciona pues de que los rituales que hacen, que hoy en día nosotros todavía los vemos, ¿verdad?, que están íntimamente relacionados con el paganismo que en todos lados se practica. Después le toca entonces a Elías, ¿verdad? Y Elías, con todo su corazón, ora ante el Señor, clama al Señor, y en las mismas condiciones. E incluso viene y dice, bueno, además de haber colocado el buey ya partido sobre la leña, manda que tres veces le echen cántaros de agua. Y dice de que la zanja que habían colocado ahí en el altar hasta se llenó de agua, ¿verdad? Ya se imaginan qué tan empapado estaba eso. Y cuando Dios responde, cabalmente consume completamente el sacrificio y hasta el agua que estaba en la zanja. Entonces ahí es en donde se dan cuenta realmente quién es realmente Dios, ¿verdad? Como epílogo de este pasaje, viene entonces en donde Elías le dice al rey Acab que se prepare y que se vaya cuanto antes, porque él tiene que bajar de acá, porque va a tener problemas para bajar porque va a llover. Y estando ellos todavía en el Monte Carmelo, por varias veces está su siervo viendo hacia el mar a ver qué está pasando, y dice que se empieza a formar una nube y es el anuncio de que va a haber la lluvia. Y Dios entonces, hermanos, le da la victoria al profeta Elías, porque ni siquiera ha terminado de bajar el rey Acab y ya está lloviendo. Queda demostrado entonces de que Dios es el verdadero. Y el pueblo se da cuenta de que estaban siguiendo a un Dios falso. La otra parte del estudio que vimos fue cuando Elías viene y huye al monte de Oreb. Porque viene también, después de que sucedió todo esto, viene el rey Acab y le llega al palacio y le cuenta a Jezabel. lo que sucedió y lo que Elías hizo. Y cuando ella escucha de que fueron muertos todos los profetas de Baal, entonces ella hace una sentencia para Elías. Y Elías, cuando se entera de que al siguiente día está declarado que él va también a ser muerto, entonces él entra en pánico, en miedo, y huye. Y tan es así lo que sucede con Elías, que él sale desde el lugar donde se encontraba, allá muy cerca de Samaria, pasa para el reino de Judá y se va hasta el monte de Oreb. Esta parte del estudio nos enseña, hermanos, de que Elías era una persona como nosotros, sujeta a pasiones, no era una persona extraordinaria, ¿verdad? Y cómo también fácilmente, si después de haber tenido la victoria en contra de los profetas de Baal, cómo también pueden llegar influencias en nuestros pensamientos y nos entren en temor y nos olvidemos de esas victorias que hemos tenido en nuestra vida con Cristo y dejemos irnos por las circunstancias que en cierto momento podemos pasar. Solo la parte de la ayuda divina hizo posible que también Elías pueda trasladarse desde acá hasta el monte de Oreb. Porque incluso él, ya a un momento de estar en el desierto, que quizás haya sido en uno de estos desiertos, él viene y dice, bueno, mejor me quiero morir, ¿verdad? ¿Cuál es su desesperación? ¿Cuál es su desgano ya de él, de pérdida de propósito, que él quiere incluso morirse, ¿verdad? Sin embargo, Dios le da la provisión, la fuerza necesaria, y llega hasta el monte de Oreb. Y el monte de Oreb es nuevamente como un propósito que Dios va a utilizar para demostrarle cuál es el error de él. Porque Elías se encuentra en una cueva y él está diciendo, bueno, yo he querido hacer lo mejor por el Señor, y a todos los han matado, Israel está pecando contra él, y solo yo he quedado, ¿verdad? Entonces está aquel pasaje en donde Dios le habla y le dice, ¿qué estás haciendo aquí, Elías? ¿Verdad? Le pregunta, ¿por qué estás aquí? ¿Verdad? Es decir, bueno, y él responde, ¿verdad?, de que solo él ha quedado, los demás profetas de Jehová han sido muertos. Y sin embargo Dios le dice, no, estás equivocado. Hay 7,000 que no doblaron sus rodillas contra Baal, ¿verdad? Entonces lo saca de ese error, incluso le menciona, ahí bien, es bien interesante cómo cada una de las, el viento, ya me imagino qué viento tan fuerte, ¿verdad?, de que quiebra las peñas, y después un terremoto, y después un fuego, pero la Biblia dice, y Dios no estaba ahí, ¿verdad? Entonces, quizás esas tormentas, esos fuegos, esas desgracias, esas crisis, pueden pasar en nuestras vidas, y realmente Dios no está ahí. Sin embargo, puede ser utilizado para que nosotros volvamos hacia Él y escuchemos realmente lo que Él está queriendo decirnos, ¿verdad? Entonces, hermanos, eso es lo que fue nuestro estudio de la semana pasada. Y después de eso, pues viene un momento en donde ya el mismo Señor le dice, bueno, basta de estar aquí porque aún tienes que hacer otras cosas. Él es nombrado para ir a ungir a otros reyes y además también para preparar a su sustituto, el profeta Eliseo. Concluimos también entonces que el tema principal de la lección de la semana pasada es que Dios es celoso, hermanos. Dios demanda nuestra entrega completa y no a medias. Él lo quiere todo. No quiere más o menos un poco o al principio algo o después más. No, Él la entrega total. Hoy nuestro pasaje bíblico está relacionado con las acciones de Acab, Jezabel y la viña de Nabot. Encontré una ilustración en internet que me pareció interesante, A pesar de que esta ilustración está dada para los tiempos de Jesús, me pareció interesante porque nos da una idea del relieve en sí de la tierra de Israel. Y en esta porción, por ejemplo, pues como estamos hablando de Samaria, estamos hablando de Judea, estamos hablando del Monte Carmelo, miren, estamos hablando de otras regiones que están muy cercanas. El relieve nos da la panorámica de qué tan difícil era trasladarse de un lugar a otro, ¿verdad? Fíjense que Israel tiene esa característica de que esta es toda una columna montañosa, miren. Y además también todo lo que está aquí es una depresión que llega hasta el Mar Muerto. Al fondo de esta depresión que está entre estas dos elevaciones, todo es donde corre el río Jordán y llega hasta el Mar de Galilea. Y en esta parte están los montes que la misma Biblia sigue citando a lo largo de sus pasajes, ¿verdad? Aquí está el monte Gerizim, monte Ebal, el monte Gilboa, el monte Carmelo. Y en sí, lo que nos da la panorámica entonces de que solo el trasladarse de un lugar a otro no era como tan fácil, ¿verdad? Y las limitaciones que en esos tiempos habían para trasladarse de un lugar a otro, ¿verdad? Es por eso de que cuando recordamos de dónde se trasladó Elías en ese pasaje bíblico, decimos, sí, solo con la ayuda del Señor pudo llegar hasta ahí, ¿verdad? Porque no es lo mismo recorrer 300 o 400 kilómetros en tierra plano, en terreno plano, que en ese tipo de terreno, ¿verdad? Es bien complicado. Y además también que saber de que todo lo que está esta parte de aquí es puro desierto, y que en las partes altas es en donde sí había vegetación, ¿verdad? Entonces, es también en este sector en donde nos vamos a centrar para lo que está sucediendo, porque aquí en el Monte Carmelo, en este es un valle en donde va un río y que va a dar hasta el río Jordán, y este es el valle de Jezreel, ¿verdad? Y nuestro pasaje bíblico inicia pues prácticamente mencionando eso, de que el rey Acab, él tenía un palacio en Samaria, pero también por las características muy buenas de ese lugar de Jezreel, ahí tenía una casa de campo, ¿verdad? Y en esa casa de campo, a la vecindad, era que estaba una viña que tenía Nabot. Nabot solo se menciona en este pasaje en la Biblia, no se menciona más adelante, ¿verdad? Que es una persona que es un israelita, que es muy, por lo que la Biblia dice, es una persona que está muy dado al cumplimiento de su creencia en Dios y de los mandamientos que ellos tienen, ¿verdad? El patrimonio en los tiempos bíblicos entonces se menciona de que significaba de que alguien tenía su herencia, era para que a lo largo de toda su generación fuera trasladándose a uno y a otro. Y por eso recuerdan ustedes lo tremendo que era de que una señora quedara viuda, ¿verdad? Porque perdía la herencia, ¿verdad? Si no había nadie, si no había habido algún heredero por parte del esposo, le significaba a ella quedarse sin herencia. Y empezaba a las dificultades, ¿verdad? Entonces, en este caso, sucede que el rey Acab desea él tener la viña de Nabot. Sin embargo, Nabot no está en ninguna disposición de ceder esa viña, porque el rey lo que quería era instalar ahí un huerto de legumbres, ¿verdad? Y como inicia la Biblia en este pasaje, en el capítulo 21, pues en apariencia nos puede decir a nosotros, ah, qué bueno, ¿verdad? Porque él quiere pagar a cambio de que le vendan la viña. Hasta ahí dice uno, bueno, qué bueno, ¿verdad? Porque tiene buenas intenciones, está en buena ley y todo el asunto. Sin embargo, no es así. Y miremos, porque al final se encuentra con alguien que quiere mantener esa heredad que le va a servir a su generación para que con la bendición de Dios puedan ellos tener de dónde tener su sustento. Entonces, esa apariencia que da el rey Acab de querer comprar en una buena lid esa viña, resulta siendo todo lo contrario. Vayamos entonces a nuestro capítulo 21 y vamos a ver el versículo número 4, 21, en Primero Reyes 21, versículo 4. La Biblia dice: y vino Acab a su casa triste y enojado por la palabra que Nabot de Jezreel le había respondido, diciendo: no te daré la heredad de mis padres. Y se acostó en su cama y volvió su rostro y no comió. Entonces, esa intención de querer comprar y pagar y todo eso no era tal cosa, hermanos, ¿verdad? Porque cuando hubo esa negativa, imagínense ustedes, retornó triste y enojado, ¿verdad? Debía haber habido una codicia grande ahí como para decir, bueno, es que yo la quería para mí, ¿verdad? Y además también dice que cuando retornó, se acostó, volteó su rostro y no comió. Cabalmente, ¿verdad? Las puras características de aquella necedad de querer poseer algo, ¿verdad? Encontramos entonces esa codicia de querer tener ese buen terreno que tenía Nabot ahí en Jezreel. Y además también encontramos en este pasaje la perversidad de Jezabel. Miremos los versículos del 8 al 10. Y este versículo 8 viene porque en los versículos anteriores Jezabel, para principiar, le dice, bueno, ¿y no eres tú el rey, pues? Como quien dice, aquí manda el rey y ya te lo hubieras pedido, ¿verdad? Y entonces ella le ofrece, no tengas pena, alimentate, que yo voy a hacer de que esa viña pase a tu nombre. Y entonces en el versículo 8 dice, entonces ella escribió cartas en nombre de Acab y las selló con su anillo y las envió a los ancianos y a los principales que moraban en la ciudad con Nabot. Y las cartas que escribió decían así: proclamad ayuno y poned a Nabot delante del pueblo, y poned a dos hombres perversos delante de él que atestiguen contra él y digan: tú has blasfemado a Dios y al rey, y entonces sacadlo y apedreadlo para que muera. Encontramos, hermanos, entonces de que no podíamos esperar algo diferente de Jezabel. Jezabel había sido la que había influenciado por tantos años desde el momento en que se casó con Acab para desviarlo completamente a él y a todo el pueblo de Israel. Sustituyeron la creencia y la adoración a Jehová por seguir a Baal. Entonces, de ahí en adelante podía esperarse cualquier cosa. Y esto, pues, es un momento también muy, muy representativo de la perversidad de ella. Porque le dice, no, yo voy a hacerlo de otra manera. Hoy por la mañana platicábamos con el hermano Fausto, ¿verdad? Y que los sabios de este mundo han hecho libros y han dicho un montón de cosas. Y dentro de uno de ellos se encuentra el mentado Maquiavelo, ¿verdad? Dice, y es famoso de él esa expresión, ¿verdad? El fin justifica los medios. Pero, y ha hecho eso tremenda tremendo daño, ¿verdad? Porque, hermanos, el fin no justifica los medios. Tienen que ser los medios idóneos, los medios de Dios para alcanzar los fines, ¿verdad? Y no así como esto, ¿verdad? Que aquí es claramente, ¿verdad? Como que ese espíritu de Jezabel le inspiró también a Maquiavelo y sigue inspirando a un montón de gente, ¿verdad? En donde esa perversidad, hermanos, de que pudiéndolo hacer de alguna manera correcta, optan por otro lado. Aquí miramos entonces el abuso de autoridad, ¿verdad? ¿Cómo también el rey Acab, sabiendo de qué lo que va a venir después, no dice nada? Vemos la falta de carácter también de él, ¿verdad? Porque quien está tomando la decisión es Jezabel para hacer las cosas. Y lo peor aún es que los principales y ancianos están recibiendo instrucciones. Y algunos, yo estuve leyendo ahí, podría interpretarse, yo inicialmente lo había entendido así, de que ella mandó en nombre del rey Acab hacer las cartas y puso su anillo, dice, ¿verdad? Recientemente acaban de encontrar el anillo de Jezabel y mencionan cómo es y todo eso. Pero también puede dar la otra interpretación, es de que ella tomó el anillo del rey también y selló las cartas, ¿verdad? Lo cierto es de que esto nos viene en el contexto actual, hermanos, y en nuestra ley, la Constitución, se encuentra el artículo 5 en la Constitución, dice libertad de acción. Y esa libertad de acción le dice a uno, yo soy subordinado de este gobernante, de este jefe, de este director, de este gerente, de lo que sea. Que si yo me apego a ese artículo 5, decir, disculpe, pero eso que usted me está diciendo es contra la ley, es ilegal y no puedo hacerlo, ¿verdad? Esa libertad de acción en el ámbito de la relación con Dios, es decir, ¿qué dice Dios con esto? ¿Verdad? Como que esa debía de haber sido la reflexión de los principales. ¿Pero qué había estado pasando, hermanos? Seguían a Baal, entonces no tenían el temor de seguir a un Dios verdadero, ¿verdad? Entonces ahí se podía de todo. Y es por eso entonces de que claramente los principales hacen lo que está dicho de esa manera. Imagínense ustedes que dice de una vez expresamente, ni siquiera insinuándolo, sino que diga, y coloquen dos testigos perversos, ¿verdad? Aquellos que no tienen ningún escrúpulo, aquellos que van a estar diciendo lo peor de ellos ante todos con el propósito de que los condenen. Y se da eso. Y los condenan y es lapidado Nabot, ¿verdad? Este pasaje nos da un cuadro, algo muy similar de que no se menciona nada de Nabot, ¿verdad? Que no hubo defensa de él ni nada por el estilo, ¿verdad? Nos semeja de que un inocente fue muerto, ¿verdad? Solo por la codicia del otro, ¿verdad? Entonces todo esto que está sucediendo, hermanos, no pasa por alto de Jehová, porque Dios conoce todo en su presencia, Él y omnisciencia, Él sabe cómo estamos y qué está haciendo cada uno de nosotros en todo momento. Y entonces, nuevamente, Elías, por tercera vez en estos pasajes que hemos estado leyendo, se da el momento en que Elías va nuevamente a confrontar al rey Acab. Miremos el versículo 19 y 20 de nuestro mismo capítulo. La Biblia dice, guiado por Dios, y le hablarás diciendo, así ha dicho Jehová, no mataste y también has despojado, y volverás a hablarle diciendo, así ha dicho Jehová, en el mismo lugar donde lamieron los perros la sangre de Nabot, los perros lamerán también tu sangre, tu misma sangre. Y Acab dijo a Elías, me has hallado, enemigo mío. Él respondió, Te he encontrado porque te has vendido a hacer lo malo delante de Jehová. Entonces, hermanos, Dios siempre conoce lo que está haciendo el hombre. Y lo que sucede es de que ya el rey Acab había tenido misericordia de Dios, porque recuérdense, cuando Dios demostró que Él es el Dios verdadero, posteriormente eso vino un periodo como de 3 años, en donde incluso Él invocó a Dios y Dios le dio la victoria para derrotar a los sirios. Entonces, Él como que tenía intenciones de estar volviéndose a Dios. Sin embargo, este otro pasaje es nuevamente caer en lo malo, y incluso es bien curioso cómo le dice, ¿verdad? Me has encontrado enemigo mío, le dice, ¿verdad? De por hecho lo califica como su enemigo, ¿verdad? Sin reflexionar que ha sido a través del profeta Elías quien reiteradamente le ha dicho: arrepiéntete, estás en lo malo, haz lo bueno. Y por todo lo contrario, ¿verdad? Le dice: este es mi enemigo, ¿verdad? Entonces aquí de una vez queda la sentencia del juicio de Jehová. Y lo que nos deja también sorprendidos, hermanos, de que a pesar de la maldad de Acab, Dios siempre es misericordioso, ¿verdad? Porque dice uno, ¿cómo es posible que con todo lo que ha pasado, lo que ha hecho? Porque después de que él conoce esto, que dice qué es lo que va a pasar, qué es lo que le va a pasar también a Jezabel y cómo van a terminar, él dice que se completamente se preocupó y se humilló y dio demostraciones a Dios de que estaba arrepentido, ¿verdad? Y entonces Dios dice, bueno, y le dice a Elías, ¿verdad? En realidad veo de que se ha arrepentido, ¿verdad? Y miremos entonces lo que le dice en el versículo 27 y 29. Y sucedió que cuando Acab oyó estas palabras, rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre su carne, ayunó y durmió en cilicio y anduvo humillado. Entonces vino palabra de Jehová a Elías Tisbita diciendo: ¿no has visto cómo Acab se ha humillado delante de mí? Pues, por cuanto se ha humillado delante de mí, no traeré el mal en sus días. En los días de su hijo traeré el mal sobre su casa. Entonces el Señor sabe de que va a mandar siempre su juicio, pero la dimensión del juicio que Él va a dejar caer sobre su casa lo va a hacer ya cuando su hijo esté gobernando. Pero dice, bueno, la misericordia de Dios, porque en otros casos ha sido en ese mismo momento en donde dice, cae fulminado quien ha estado ofendiéndolo, ¿verdad? Entonces, Dios es misericordioso, hermanos, ¿verdad? Y reiteradamente nos está llamando a la reflexión, al arrepentimiento, para caminar en sus caminos. También el pasaje nos muestra quizás un poco más adelante nos muestra la muerte de Acab. Vayamos ahora al capítulo 22 y veamos los versículos 34 al 38. La Biblia dice, esto se refiere a que tanto el rey Acab como el rey de Judá se juntaron y dijeron, bueno, vamos a hacer la batalla contra este otro rey sirio. Y se fueron y fueron en unión a combatir. Y el rey Acab dijo, bueno, yo me voy a vestir como cualquier otro guerrero, dice, porque y tú sí vístete como rey, ¿verdad? Entonces nos damos cuenta de que él no quería morir, ¿verdad? Él quería engañar y sorprender al enemigo, ¿verdad? Sin embargo, el oponente ya tenía instrucciones de que no tenían que entrar en combate con ningún soldado, sino que querían, su misión iran directamente contra el rey. Pero cuando el rey del reino de Judá se vio rodeado, él gritó, ¿verdad? Entonces se dieron cuenta de que no era Acab. Pero menciona acá en esta parte del versículo que Dios ya tenía el momento de la muerte de Acab. Y entonces el versículo número 34 dice: y un hombre disparó su arco a la aventura, dice, o sea, al azar, e hirió al rey de Israel por entre las junturas de la armadura, por lo que dijo él a su cochero: da la vuelta y sácame del campo, pues estoy herido. Pero la batalla había arreciado aquel día, y el rey estuvo en su carro delante de los sirios, y a la tarde murió, y la sangre de la herida corría por el fondo del carro. Y a la puesta del sol salió un pregón por el campamento diciendo: cada uno a su ciudad y cada cual a su tierra. Murió pues el rey y fue traído a Samaria, y sepultaron al rey en Samaria. Y lavaron el carro en el estanque de Samaria, y los perros lamieron su sangre, y lamieron las, y también las rameras se lavaban ahí, conforme a la palabra que Jehová había hablado. Entonces, hermanos, el juicio de Dios se cumple, ¿verdad? Imagínense de que este rey había hecho todo lo necesario para decir que maten al otro y yo prevalezca con la vida, ¿verdad? Pero una flecha al azar fue disparada, y dice de que en los lugares en donde estaba la armadura, no directamente donde estaba protegiendo, ahí entró la flecha y lo hirió y murió. Era puro designio de Dios. Entonces nadie puede evadir el juicio de Dios. Si bien es cierto, el Señor fue misericordioso, no estaba mandando todo el juicio, pero sí ya había definido la muerte de él. Cuando Elías anunció el juicio en el capítulo 21 del 17 al 29, también se refirió al juicio de Dios para Jezabel. Vayamos al versículo número 23 de nuestro capítulo 21. La Biblia dice, aquí es Elías hablándole acá, ¿verdad? De Jezabel también ha hablado Jehová, diciendo: los perros comerán a Jezabel en el muro de Jezreel. Bien claro, estaba definido el juicio de Dios para de la manera como iba a morir Jezabel. Y entonces se da la muerte de Jezabel, y esta la encontramos en segunda, por favor, vayamos a segundo libro de Reyes, el capítulo 9, y los versículos del 30 al 37. La Biblia dice: vino después Jehú a Jezreel. Jehú ya es nombrado, ya es el nuevo rey de Israel, o sea, el reino del norte. Vino después Jehú a Jezreel, y cuando Jezabel lo oyó, se pintó los ojos con antimonio y atavió su cabeza y se asomó a una ventana. Y cuando entraba Jehú por la puerta, ella dijo: ¿sucedió bien a Zimri que mató a su señor? Alzando él entonces su rostro hacia la ventana, dijo: ¿quién está conmigo? ¿Quién? Y se inclinaron hacia él dos o tres eunucos. Y él les dijo: echadla abajo. Y ellos la echaron, y parte de su sangre salpicó en la pared y en los caballos, y él atropelló. Entró luego, y después que comió y bebió, dijo: id ahora a ver a aquella maldita y sepultadla, pues es hija de rey. Pero cuando fueron para sepultarla, no hallaron de ella más que la calavera y los pies y las palmas de las manos. Y volvieron y se lo dijeron, y él dijo: esta es la palabra de Dios, la cual él habló por medio de su siervo Elías, Tisbita, diciendo: en la era de Jezreel comerán los perros las carnes de Jezabel, y el cuerpo de Jezabel será como el estiércol sobre la faz de la tierra en la heredad de Jezreel, de manera que nadie pueda decir: esta es Jezabel. Miren, hermanos, qué juicio de Dios. Y no quedó al azar, ¿verdad? Sino que tal y como fue anunciado por medio del profeta Elías, se dio el fin de Jezabel. Y esta parte en la muerte de Jezabel nos da cabalmente cómo, hermanos, el rey es muy claro en cumplir lo que Dios estaba diciendo, ¿verdad? Al contrario, Jezabel no sale ni humillada, ni acongojada, ni nada por el estilo, sino que al contrario, con la vanidad y pretendiendo seducir incluso a Jehú, ¿verdad? Porque dice que se pintó, se atavió bien y sale a la ventana, ¿verdad? Y sale y pretendiéndolo intimidar también, ¿verdad? Porque uno de los reyes de Israel fue Zimri, que mató al rey, ¿verdad? Y le fue mal. Entonces, Jehú también mató al rey. Pero él no se deja impresionar por esto, sino todo lo contrario. Le dice a los que estaban de esclavo de ella, ¿verdad? 12 eunucos. ¿Quiénes de ustedes están conmigo? ¿Quién? Y entonces, por lo menos 2 o 3 eunucos dicen, yo estoy contigo, rey. Entonces le dice, echadla abajo. Entonces, este es un cuadro, hermanos, en donde esos eunucos, sin duda, es el momento en donde están renunciando a estar esclavos de esa maldad, ¿verdad? Porque estaban sirviendo a Jezabel. Y ese es un cuadro en donde cómo pueden ser utilizados personas del mundo que están decididos a apartarse del pecado. Porque teniéndole la lealtad a Jezabel, decidieron apartarse y provocar su muerte, ¿verdad? Ya nos está llevando el tiempo. Llegamos ahora entonces a unas conclusiones, hermanos. Desde que empezamos a ver cada uno de los pasajes en donde aparece Acab y Jezabel, encontramos nosotros como una conclusión la perversidad clara de Jezabel. Mencionamos de que ella usurpó el poder. Ella era la que estaba detrás diciendo qué hacer. Desde el momento en que le cambió completamente su creencia al rey Acab, porque el rey Acab quería estar relacionado por asuntos comerciales y todo con Sidón. Entonces, desde allá vino la maldad, porque Sidón era, la misma Biblia dice de que Tiro y Sidón fueron considerados por Jesús como Sodoma y Gomorra. Solo eso nos da a nosotros la claridad de cómo tanta maldad había en esos lugares y cómo esos reyes estaban sumisos al profeta Baal, al extremo de que el papá de Jezabel se llamaba Et Baal, ¿verdad? Algo así que significa que estoy con Baal, ¿verdad? Entonces, también una de las peores perversidades, haber sustituido el culto de Jehová por el de Baal. Y no solo en el rey, sino que en todo el pueblo. Y todo el pueblo estuvo siguiendo al rey Baal. También encontramos la debilidad del carácter de Acab. Y nos queda bien claro, hermanos, de que ese espíritu de Jezabel se sigue manifestando continuamente. Nosotros hemos tenido experiencias cercanas. El hermano David ha podido percibir en la experiencia de asesoría, de ayuda a parejas, cómo el espíritu de Jezabel anda en las familias. Cómo el espíritu de Jezabel se materializa en la administración de algunas empresas. Cómo el espíritu de Jezabel se manifiesta en los gobernantes. ¿Verdad? No queda duda realmente qué es lo que está pasando actualmente. ¿Quién es que está mandando en este gobierno? Es el puro espíritu de Jezabel, hermanos. Imagínense una abominación que ha provocado este espíritu. Es que ha roto el cuadro que Dios ha dado, que Dios es la cabeza de Cristo la cabeza del hombre, el hombre la cabeza de la mujer, Entonces, al trastocar eso, al cambiar eso completamente, hermanos, están revelándose completamente a lo que Dios ha establecido. Y no es aquí, hermanas, en realidad no es, y por favor, no, que no se entienda el fondo es un asunto de que ya no haya matriarcado, sino que haya machismo. No, tampoco, porque eso también es malo. Porque la misma Biblia dice que tanto es el hombre para la mujer como por la mujer para el hombre, sino que es algo de común beneficio, ¿verdad? Entonces, no estamos proclamando de que se termine el matriarcado ni nada por el estilo, sino que comprendamos que Dios definió un orden y ese espíritu de Jezabel es la que se ha metido ahí y que por la debilidad de muchos hombres se ha materializado eso, ¿verdad? Y ha causado, pero, tremendas consecuencias. Y la otra conclusión, hermanos, es la misión del profeta Elías estuvo bien definida en todo momento. Y esa misión del profeta Elías fue reiterada diciendo: arrepiéntanse, vuélvanse al Señor, no anden por los caminos malos. Por medio de mí, dijo el profeta Elías, Jehová va a mostrarle que Él es el Dios verdadero. Y todo el tiempo, hermanos, siempre hay, en todo momento, hay hombres de Dios que están clamando al arrepentimiento. No recordamos de Juan el Bautista. Él fue bien claro, decir, mire, arrepiéntase porque el reino de Dios se ha acercado y dejen de andar en lo malo, ¿verdad? Esta es la misma misión que tienen nuestros pastores también. Claramente. Porque la misma Biblia les ha dado a estos hombres de Dios tareas específicas para decirnos a nosotros, no andas bien, la Biblia dice esto, encamina tu vida por lo correcto. Entonces, Dios siempre ha utilizado a hombres para ir y decir que nos encaminemos por los caminos correctos. Dentro de varias cosas que leí, y no quisiera desaprovecharlo también, hermanos, ese espíritu de Jezabel, cómo se manifestó también en otros pasajes de la Biblia. Y recordamos lo que sucedió con Dalila. Es el puro espíritu de Jezabel, ¿verdad? De engaño, de cómo someter al hombre de Dios para hacerlo fracasar, ¿verdad? Nos recordamos también de Herodías. ¿Recuerdan la esposa del rey Herodes? Cuando abiertamente y con premeditación a su hija la puso a bailar de manera sensual ante el rey, que él quedó impresionado y dice, pídeme lo que quieras. Imagínense ustedes, ese espíritu de Jezabel ha estado en todos lados. Que Dios nos ayude para podernos sobreponer a eso, hermanos. Como conclusión, entonces, y encontrando el tema de nuestro pasaje bíblico de este estudio, hermanos, se ha titulado como el juicio de Dios. La perversidad, la injusticia y la idolatría no escapan al castigo de Dios. Y algo muy importante, hermanos, es reflexionar realmente, es meditar en lo que la palabra de Dios nos dice, porque si de repente nosotros no somos sensibles al Espíritu Santo, decimos, ah, sí, el juicio de Dios, ah, eso fue en tal tiempo, ah, sí, con Elías, tal cosa, con Acab, con Jezabel. No es solo con ellos, hermanos. Es hoy. Dios es eterno. Él, la Biblia dice, no cambia. Él es el mismo, es un Dios viviente. Entonces, esa perversidad que pueda haber en el mundo, esa injusticia y la idolatría, que ya vimos que no es solo siguiendo imágenes, sino que cualquier otra cosa que nos aparte del camino de Dios, de la atención, de la prioridad de Dios, eso es idolatría. Y eso, hermanos, va a tener un juicio, ¿verdad? Que Dios nos ayude, porque esto en nuestro estudio ha quedado pues muy bien evidenciado, ¿verdad?, que el juicio de Dios es tremendo. Muy bien, entonces tenemos para tarea la otra semana memorizar nuestro versículo en Mateo 5:11 y vamos a leer el primer libro de Reyes, capítulo 19, y en el segundo libro de Reyes, el capítulo 2, para estar preparados para nuestro estudio la siguiente semana. Vamos a leer entonces nuestro versículo de memoria. Este ya entra para la próxima ronda. La otra semana, no se olviden, vamos a tener ya la oportunidad pues de tener ese gozo, pues, de ganar algo para demostrarle al Señor que sí estamos en sus caminos, ¿verdad? Muy bien, vamos a repetir entonces, Mateo 5:11. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Mateo 5:11. Nuevamente, Mateo 5:11. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os sigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Mateo 5:11. Es bien importante, ¿verdad? Esto es parte de las bienaventuranzas, ¿verdad? En donde dice todo esto, pero hay una condicionante, ¿verdad? Que quienes hagan eso, dice, si es cierto, pues Dios nos ayude para no caer en esto. Pero la condicionante es de que estas personas que lo hagan sea mintiendo. Y esto está relacionado claramente con lo que le pasó a Nabot, hermanos. Los perversos que lo acusaron a él y lo señalaron mal, ¿verdad? Muy bien, vamos al Señor en oración. Padre bendito, gracias te damos, Señor, por esta mañana y por este estudio, Padre Celestial, porque nos has permitido encontrar nuevos elementos que nos permiten sensibilizar aún más nuestros corazones. Nos ha quedado claro, Señor, de que tu justicia es tu justicia. No tiene ningún obstáculo para que se materialice. Y, Señor, esa perversidad del espíritu de Jezabel te pedimos que sea apartado de nuestras mujeres, que se aparte completamente del actuar en nuestras familias, en nuestra congregación, en nuestras autoridades, y que les des valor a cada uno de los varones, Señor, para tener carácter de enfrentar esas influencias manipuladoras, seductoras, pero que solo buscan el sometimiento de la voluntad del hombre. Gracias, Señor, por ayudarnos a entender esta verdad tan profunda que nos has dado y reconocer de que esas injusticias cometidas son también bienaventuranzas ante ti, Señor. Gracias, Padre amado, en el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.